Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este jueves 21 de julio de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías. ¿Y tú cómo estás?
Ah, pero qué calma.
Ah, sí, es que es una mujer, sí. Una mujer madura, tranquila.
Yo no sé si está bien utilizado el término, pero me acordé de mi profesor de música del colegio.
¿Qué vaya a decir?
Diapasón.
Diapasón. Pero el diapasón era como para ver si estaban afinados los instrumentos, ¿no?
¿Era eso o el diapasón o eran los ritmos?
No, el diapasón en un solo tono, po. Era cuando...
No sé.
¿Te acuerdas que era como un instrumento? Pero era un instrumento, según lo que yo me acuerdo, un instrumento que tenía una... Era como una U y tenía un palito, todo esto de metal, y uno tocaba... Y sonaba tú, podías ver si estaba afinado el instrumento.
Ya, entonces sí. Tienes toda la razón, porque lo busqué donde Mr. Google y me aparecía, claro, son esos ting,
ting. Ya no, entonces, bueno, quizás igual no está de acuerdo conmigo, porque como un instrumento de afinación, ¿cachai? ¿Ah? Sí, más que un tono, dice el Richie amoroso. Me dice que yo tengo bastante más que un tono. Hay un precio a mi quehacer.
Por eso dije, no sé si el término, y no era, obviamente. No era diapasón la
palabra. Pero es bonita la palabra, igual.
Tempo, lo tuyo es el tempo, es el ritmo, es la cadencia.
Claro. Como una bossa nova.
Es la sonoridad. Yo con toda la estupidez, la locura. No, y tú, buenas tardes.
Sí.
Bueno, pero eso lo da el tiempo.
Claro, los años.
Los años, la madurez. ¿Eh?
Sí.
El fogueo. ¿Cómo estás, José Ríos?
Yo estoy muy bien. Sí, un día entretenido, fíjate. Harta pega. Tuve unos reencuentros con gente que no veía hace tiempo. Me dio gusto.
Ah, mira, bonito.
Sí, bonito. Hay que aprovechar esos momentos.
Ah, por supuesto que sí.
¿Tú cómo has estado tu día?
Bien, súper bien.
¿Sí?
También, aquí en Sur, unas horas, estuve dando vueltas. Maestreando, tonteando.
Carpintereando.
Carpintereando, tal cual, que me entretiene. No soy muy bueno, pero me entretiene. Y en fin, sí, entretenido. Fíjate que esta noticia, obviamente, me pudo haber hecho sentido, porque es una noticia, digamos.
Ya. Yeah.
Pero me hace más sentido en respecto a lo que estoy viviendo aquí. Esta es una noticia que saqué de 24horas.cl recién, leyendo distintos portales, mirando hace un rato. Y escúchate esto. Turnos para comprar pellet en el sur llegan durante la noche para conseguir números. Los clientes explicaron que llegan al lugar alrededor de las 21 horas, se instalan y esperan 12 horas para poder asegurar la compra.
¿Y eso porque hay muy poco stock? ¿O porque hay mucha...? Claro, porque si hubiese bastante...
Esto es una noticia de Concepción, particularmente. Yo estoy bastante más al sur. Alguien ayer me dijo, oye, un señor X conversando, ¿usted qué hace? Me dijo, tengo ganas, me dijo, de poner una planta de pellet porque no hay pellet. No sé ni mucho a qué se refería. No tengo idea del mercado del pellet.
Claro, no me manejo ahí.
Pero cuando leí esto hoy día dije, ups. Ese señor se refería a esto.
Claro.
Y el frío que está viviendo ese señor, el señor de Concepción, y lo que he sentido yo estos días aquí, que es muy helado, me hace todo el sentido del mundo lo difícil que es calefaccionar. Es todo un tema con los precios en que está el combustible. La calefacción pasa a ser un tema, bueno, siempre es muy importante el calefaccionarse, pero ahora muy difícil.
Sí. Sí.
Muy difícil de calefaccionar. Fíjate que hay largas filas en la región del Biobío porque falta stock.
¿Y eso será por escasez de madera?
¿De pellet?
No, sí, claro, bueno, pero los pellets son hechos de madera.
Sí, pues, pero hay una fabricación de por medio.
Pero mi pregunta, bueno, que probablemente no tienes la respuesta, tú o quizás sí.
¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes?
No, pues, quizás por eso digo, déjame continuar.
Quizás sí, quizás no. Espera, la pregunta y yo te diré si sé o no sé.
Por eso.
No te adelantes juicio.
No estoy adelantando, digo quizás sí, quizás no, perdón.
No, ahora dijiste quizás.
No, si es que no me dejaste terminar porque te adelantaste, pero bueno, está bien.
Dijiste que probablemente no lo sabía.
O quizás sí.
Ay, a ver.
Así.
Lánzate la pregunta.
Mi pregunta, no, pero déjame hacerla, por favor. Mi pregunta es, El problema es porque hay un tema con la industria, con la fabricación, o hay un problema con la materia prima, hay escasez de madera. Esa es mi pregunta.
Déjame decirte que no sé.
Ah, ya.
Era bueno, una probabilidad.
Quizás sí, quizás no. Por eso, no era para que entonces te enojaras tanto.
No, porque tú a priori dijiste que...
No, me dejaste terminar. Ah. Te adelantaste.
No, está bien.
Bueno, está bien. Es una pregunta que no deja de ser importante.
Increíble, increíble. Gente, hay una foto en este portal de TVN donde hay gente con números para comprar pellet para su...
Imagínate el frío pegando ahí.
Mira, que está súper interesante. Claro, quizás no es muy santiaguina la noticia, aunque sí.
Para algunas
aunque
personas.
No, porque nosotros no podemos usar pellets. No se puede usar, claro, estufa de combustión, a combustión de madera, digamos. ¿Eh? Hay otro tipo de combustión, sí, de parafina, qué sé yo. Dice, ante la alta demanda, las empresas limitaron el número de sacos por persona a 10.
Imagínate.
Los consumidores acusan reventa ilegal, obvio. O sea,
cuando mercado cuando negro.
Limitan la oferta, empieza mercado negro.
Claro. Dice,
más viejo que el hilo negro, perdón la redundancia, pero pasó un auto vendiendo, dice, pellet a 10,000 pesos la bolsa. Mira, solo está disponible en las plantas, la principal productora solo está en las plantas de producción. Bueno, en fin.
Bueno, entonces quizá el problema es en las plantas de producción más que por...
Es que yo tengo la sensación, solo sensación, no tengo certeza, de que tiene que ver con que este es un sustituto... un sustituto a otros combustibles. Me imagino que hay casas en el sur de Chile, que es donde más se requiere la calefacción, que tienen parafina, tienen estufas que se mueven y también tienen algo en pellet.
O madera directamente también, pues leña.
O madera directamente. Y como se han disparado los precios, bueno, han empezado a usar con más intensidad estos pellets, o a lo mejor ha aumentado la... En fin, vaya uno a saber cómo se comporta ese mercado. Pero es un punto carísimo, con un frío enorme, y tiene que ver con que hay otros combustibles que también están por el cielo. Pero en fin, no es de pellets lo que te venía a hablar hoy día.
¿De quién me venía a hablar?
Pese a que estoy... Pero venir a los territorios tiene eso, que uno se acerca
también
a las realidades.
Uno se abre
a
otro tipo de cosas, claro.
Que nos escuchen aquí en Puerto Montt, que nos escuchen aquí en Concepción, los que estamos en el
sur. En Puerto Montt, en la 99.7,
Sí. ¿Qué más? ¿Y en Conce?
En Conce en la 90.1.
Ah, muy bien.
Y en Valparaíso en la 104.1.
Saludos a Valparaíso. Sí. Oye, ¿qué otros temas tenemos para hoy?
Oye, tenemos hartos temas. Se ha intensificado esta polémica a esta altura. Bueno, era bien predecible, pero sobre la... presidencia del gobierno en las elecciones, en el plebiscito del 4 de septiembre, porque el gobierno y desde el presidente y sus distintos ministros han tomado la opción de salir a los territorios justamente a hacer campañas informativas. Efectivamente, lanzar el primer spot publicitario que va a aparecer, creo que no sé si hoy o mañana en la televisión, a entregar copias de la Constitución para que sean leídas. Pero obviamente se hacen declaraciones en ese sentido. Por ejemplo, hoy día el presidente firmó constituciones y muchos interpretan esto como que está un poquito pasado para la punta. Ayer también en su cuenta de Instagram subió un meme, no sé, no era un meme, era un video, no sé, con cómo convencer a tu familia para votar apruebo. Sí, después la bajó, con una foto de Chayanne. ¿Alegó Chayanne hoy día? Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, bueno, y eso, claro, ha tenido bastantes repercusiones el día de hoy, sobre todo porque además, ¿viste el video de esta? Estaban en Peñalolén, en una actividad, sí, justamente firmando constituciones, y un periodista le pregunta si esto está dentro de la legalidad y si no podría ser interpretado como estar interfiriendo. Y Camila Vallejo, la ministra vocera, contesta que no, que es un gesto de cariño. Y en eso el presidente Boric, que se veía conversando con las vecinas, con la gente atrás, dice: oye, acá una vecina quiere hablar. Y la vecina le dice que al periodista que le parece ridículo que estudien tantos años para hacer estas preguntas tan ridículas. Que está bien, es legítimo que piense eso también la vecina, pero a mí lo que me parece muy mal es la reacción.
¿Viste? Pero viste cómo salió la ministra Vallejo con mucha rapidez a darse de cuenta rápidamente que...
Sí, ella muy bien.
Faltaba el respeto al periodista.
Ella muy bien, pero el ataque de risa que le dio al presidente Boric y al ministro Giorgio Jackson me pareció como... Más allá de todo, encuentro que... O sea, no sé si ellos se reirían tanto si una persona le dijera que los haya ridículos a ellos.
Sí. Se pudo haber ofendido el periodista, efectivamente.
Pero más que el periodista en sí, me parece que la reacción del presidente y sobre todo el ministro Jackson, que era como con esos ataques de risa, como apretándose la guata, casi que se tiró al suelo, escuché como un poco infantil, la verdad, y se presta, obviamente, para hacer interpretaciones que son innecesarias a esta altura del partido.
Puede ser. No, fue bastante incorrecta la reacción. Bueno, son las 7 de la tarde con 12 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Luego de esa cadencia musical, de esa cortina musical, ¿qué nos acompaña hoy en titulares?
Josefina Ríos en su polifuncionalidad.
La misma.
Que viste y calza.
Qué capacidad, qué desdoblamiento, qué polifuncionalidad la tuya.
Comer y, o sea, mascar, caminar y mascar chicle, peanuts al lado.
Increíble, tú voy a estar absorto, escucho los titulares con Josefina Ríos.
RN le pidió al presidente Gabriel Boric ingresar un nuevo proyecto de infraestructura crítica con discusión inmediata. La bancada de senadores acusó que el gobierno no se involucró nunca en la tramitación de la iniciativa y que a última hora ingresó un veto dejando como opción el todo o nada. Y ante la campaña informativa que está desarrollando el gobierno de cara al plebiscito de salida, Evópoli pidió a La Moneda que dé a conocer la agenda de dicho despliegue. Esto con el fin de poder participar de las actividades y sumarse a la convocatoria de la misma. En una entrevista a Emol, la presidenta del partido, Luz Poblete, aseguró que la idea es ayudar a la convocatoria y saber bien qué es lo que están informando y que tienen que hacerlo de una manera transparente y entendiendo que tiene que haber un buen uso de los recursos públicos. Y eso tiene que llegar a la mayor cantidad de gente. Y la senadora Fabiana Campillay demandó al Estado por 2.000 millones de pesos. No puede solamente ser el carabinero quien pague, afirmó la parlamentaria, cegada por el impacto de una bomba lacrimógena en noviembre de 2019. Y en el deporte, Nicolás Jarry, 118 del ranking ATP, le ganó al alemán Yannick Hanfmann en el ATP de Gstaad. El chileno superó al verdugo de Cristian Garín en este mismo certamen y se emitió en cuartos de final. Por el paso a semi se medirá ante el español Albert Ramos, 40 del mundo.
Muy bien, 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Josefina Ríos, como tú sabes, el revés legislativo que tuvo el gobierno ayer en el Congreso respecto a la infraestructura crítica lo obligó al gobierno por ahora a seguir adelante solicitando ampliaciones del estado de emergencia, del estado de excepción constitucional de emergencia para la macro zona sur. ¿Qué tiene de novedad esto? Claro, no es novedad porque creo que es cuarta vez, si ya perdimos un poquitito la cuenta, porque es cada 15 días, pero había una presión ya hace unos 10, aproximadamente unos 10 días, quizás más en algunos casos, de ampliar esta zona de emergencia, por ejemplo, a los ríos, incluso a los lagos. Uh-huh. Hay algunos que hablaron incluso hasta del Maule, pero bueno, pero por lo pronto a los ríos, donde hace unos días nomás hubo un ataque, un atentado muy brutal, muy potente, muy destructivo. ¿No?
Sí,
claro, el vehículo y una empresa de áridos quemaron veintitantos vehículos, cosa dramática. Sí. Uno lo dice fácil, 22, que te quemen 22 máquinas o camionetas o lo que haya sido. ¿Tú te imaginas en un camino rural, en la región del Biobío o el Maule o los ríos, como fuere, y te encuentras con una empresa de área, con una empresa mediana, pequeña, de un emprendedor o una familia que se saca la mugre, que ha ido comprando poco a poco sus máquinas y que de repente llega un forajido y te las quema, que seguramente es difícil que te den seguro en esa zona, que te estás endeudado pero hasta la pepa del alma por esa máquina, para todo el trabajo que das, toda la inquietud que tienes para ver si vas a poder pagar la letra de ese crédito a fin de año, y vienen una manga de delincuentes que uno no sabe motivados por qué y te queman todo lo que tú haces y te quedas con una mano por delante y una por detrás, y además con deudas. Es que es fácil decirlo, pero cuando uno piensa en el caso a caso, es una cosa...
Cuando uno le pone cara al drama es tremendo, absolutamente.
Demoledora. Imagínate, tú tuvieras tu familia viviera toda de un local y a ti te roban, te saquean, te queman y te destruyen el local. ¿Con qué pagas la luz a fin de mes?
¿Con qué comes? ¿Con qué le paga el colegio a los niños?
Es que es una cosa que es necesario ponerle cara. Es necesario ponerle cara, porque es fácil ver fotos, capaz que sean repetidas algunas fotos de destrucción de y cómo queman maquinaria. Otra máquina más. Y no nos preguntamos qué hay detrás. Pero en fin, bueno, el caso es que el gobierno ha decidido solicitar una nueva prórroga en la macrozona sur, pero no ampliarla a los ríos.
No ampliarla a los ríos. Que no, que la situación no lo exige todavía.
¿Cuál es el todavía? ¿Cuál es el límite? Además que...
es que lo explican propia... con número, ahí hay una explicación, porque dicen que de los 150 y tantos eventos violentos y delictivos que han habido en la macrozona sur, que va desde Biobío hasta los lagos, los ríos, toda esa parte, un 96% de esos hechos han ocurrido en la Araucanía y en Biobío. Por lo tanto, solo un 4% habrían ocurrido en estas regiones, por lo tanto todavía podría ser controlable, según lo conversaron las distintas autoridades de la zona, lo que sí exigieron a la autoridad mayor presencia policial y mayor cantidad de peritos para la investigación de estos casos, cuestión a las que el subsecretario Monsalves se comprometió.
Pero la pregunta de fondo es, si tú ya aprendiste, a ver, tú antes de ser gobierno te oponías y tenías razones y son súper comprensibles, porque no tenías por qué saber la urgencia, la dificultad. Por lo tanto, yo por lo menos no voy a ser de los que crucifica a quienes cambian de forma de cómo eras cuando votabas y cómo eres cuando eres autoridad de gobierno. Creo que es humano que te pase. Una vez que diste el paso y tú utilizas para defender tu medida los mismos argumentos que usaban los anteriores, por lo tanto, de alguna manera lo validas. Te pones colorado, eres bien valiente. Yo encuentro bien valiente lo que hizo muchas veces que así, che, en validar lo que antes a lo mejor se había reído. Bueno, equivocación, pero si ya rompiste ese límite, ¿cuál es el complejo ampliarlo a otras zonas si es que hay registros como los de la región de los ríos? Que, escúchame, en 6 meses... ha habido 53 atentados. 53 atentados. Entonces, ¿es normal entonces? Porque hay otros que dicen, no, es que no hay que emplear, porque recordemos que lo que la macrozona sur es una zona de excepcionalidad, no es lo normal. Y como hay una violencia excepcional, medida excepcional. Entonces, ¿nos están diciendo que no es excepcional que haya 53 ataques violentos en los ríos? No. Ampliarlo un poco más, ¿cuál es el complejo? La gente lo pide, la gente de los ríos, por lo pronto, y de otras zonas, lo pide a gritos en muchos casos. Tener garantía de que vas a estar más protegido. ¿Cuál es el costo? Es político, pues ya lo pagaste con la macrozona. Ya diste vuelta tu argumento.
Yo te encuentro costo razón. Costo económico no será, los militares... Sí, pienso bien parecido. El problema puede ser, Matías, es que si tú... das ese paso, que sabemos que es un paso a largo plazo, porque no, esta cuestión no se soluciona, claro, en 15 días, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. O sea, esta cuestión da para largo, sabemos. Sabemos que va a ser una medida que no es acotada en el tiempo, sino que probablemente se va a extender. Y también cabe la posibilidad de que otras regiones lo empiecen a pedir. Entonces, yo creo que ahí que el gobierno estará sopesando cuándo avanzar y cuándo no, porque... ¿podría aparecer en algún momento que tengamos la mitad del país con estado de excepción? y eso ya cambia un poco el panorama. Yo entiendo que la gente puede estar asustada, merece vivir tranquila, merece y tiene el derecho humano de poder transitar por su región de la mejor forma, tiene el derecho humano de que se le respeten su propiedad, sus bienes, sus cosas, que sus hijos no corran peligro, pero si es tiramos el argumento, o sea, en la región metropolitana hay varios lugares en Santiago, varias comunas que podrían también solicitar un estado de excepción. Bueno, estirando el argumento.
Pero tú dices, es que sí, ¿y qué? ¿Y vamos a llegar a la mitad del país con estado de excepción? Bueno, pero si es que la pregunta es muy válida y muy interesante la pregunta, pero hay la pregunta que creo que hay que añadirle es: si se necesita, ¿por qué no? Y si la realidad lo amerita, ¿por qué no?
Es que entonces habría que reevaluar, entonces que habría que reevaluar toda una institucionalidad, porque quiere decir que la forma en cómo estamos hoy organizados para defendernos del crimen organizado y de los actos terroristas está fallando. Y por lo tanto, eso requiere una conversación muchísimo más profunda, porque si le vamos a poner estado de excepción a todo el territorio, es distinto que a una zona. Por eso.
¿A dónde lo amerite, pues, José?
Claro.
Pero, y mientras no hablamos, no nos sentamos seriamente a hablar de la institucionalidad que necesitamos para darnos, dotarnos de seguridad por parte del Estado. Por mientras, ¿qué hacemos? ¿Esperamos y contamos de atentados?
No.
No, pues.
No.
Y si esa es la realidad, si hay que poner en la mitad del país, bueno, si esa es la verdad nomás, pues.
Sí.
Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio, como dices.
Claro, ahora, en ese sentido yo creo que es importante, dado como sabemos cómo operan estos estados de excepción, quizás si existe algún espacio, por ejemplo, esta dotación de policías que están enviando, este equipo de peritos que el gobierno se comprometió en mandar a la zona, dan resultado, tratar de avanzar en esa línea lo encuentro interesante. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Claro, eso hay que fijarlo, me imagino que de antemano, porque la presión, no solamente de la oposición, de los parlamentarios de la zona, sino que de la propia ciudadanía, es súper fuerte.
7:23, estás en Duna.
Nada personal. Y esta, hoy se conoció, Matías, un informe de salarios del INE, donde se constataron cosas bien fuertes. Por ejemplo, que el 50% de los trabajadores en Chile ganó 457,000 pesos al mes o menos. Eso y otros temas bastante que ponen bastante alarma sobre el mercado laboral chileno, y que sabemos además que lleva 8 meses con los salarios reales a la baja. Para conversar de esto ya está al teléfono Juan Bravo, él es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ver, me gustaría aprovechar tu expertise y cómo has mirado los detalles de este estudio para que hagas una labor que podría ser periodística más que de economista, que es: ¿con qué titularías tú? ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti?
Uf, difícil la tarea, pero yo creo que, a ver, un primer gran titular, digamos, es que el año 2021, estos son los datos que se conocieron hoy, son los de 2021, tenemos una recuperación de los ingresos tras la caída que tuvimos en 2020, de los ingresos ajustados por su capacidad de compra. Eso es una buena noticia. Si bien el alza es moderada, en términos reales, ¿cierto? Ya descontada la inflación, permite haber recuperado lo que se perdió en 2020. Ese yo creo que es un titular importante. Y luego, que lo podemos conversar después en detalle, es que si bien tenemos una reducción de las brechas de género respecto a 2019, esa reducción en general no obedece a buenas razones.
¿Y a qué razones obedecería entonces?
Mira, la razón principal por la que vemos un menor diferencial de ingresos laborales entre mujeres y hombres es que en la pandemia tuvimos una destrucción de empleo que fue heterogénea a través de distintos empleos. Y lo que ocurre en el segmento femenino es que caen con mayor fuerza respecto a los hombres, empleos de baja calificación, empleos de jornada parcial, empleos por cuenta propia. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú sales, haces esta encuesta y sales a contabilizar los ingresos y sacas el promedio de ingreso, ¿cierto? Si han salido más con más fuerza del empleo las personas que ganan justamente menores ingresos, entonces eso hace que tu ingreso promedio sea más alto, pero no es porque las mujeres estén teniendo empleos de mejor calidad, con mejores remuneraciones, ¿cierto? Que eso sería una buena razón para que se redujeran las brechas, sino que porque en el caso de las mujeres es más fuerte la destrucción de empleos, de esos empleos que tienen menores capacidad de generar ingresos, y esa es una de las razones principales. Y porque en definitiva, entre fines de 2019 y fines de 2021, que es el periodo donde el análisis del INE abarcó, no hay ninguna política estructural que se haya realizado para reducir las brechas de ingreso entre hombres y mujeres, ¿cierto? O sea, aquí hay que pensar que una de las razones que está detrás de las brechas de ingreso son las regulaciones laborales que encarecen la contratación femenina, y aquí el proyecto de ley de esa lacuna sigue durmiendo en el Congreso, el postnatal sigue siendo desigual en cuanto a los permisos para hombres y mujeres, ¿cierto? Hoy día prácticamente los hombres no tienen permiso de postnatal. Claro, genera un encarecimiento de contratación de la mujer, y mientras ello no cambie, no se van a reducir las brechas. Y nada de eso ha cambiado. Entonces, lo que uno esperaría es que simplemente una vez que se recuperen esos empleos que van más rezagados, las brechas de género vuelvan a niveles cercanos a los prepandemia.
O sea, no estamos poniendo la boca, la billetera donde ponemos la boca, ni ponemos las leyes donde ponemos la boca. Decimos mucho de que necesitamos incluir y emparejar la cancha con las mujeres, pero en las políticas que tú mencionas no se ve una voluntad. Juan, estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Lo que estamos narrando, esta comparación del 2001 versus 2000, ¿es efecto pandemia puramente? ¿O se puede limpiar eso para ver de dónde se producen estos hechos?
Claro, aquí lo primero, por ejemplo, en lo que es análisis de brechas de género, es súper importante considerar justamente esos cambios de composición que tiene el mercado laboral para no extraer conclusiones equivocadas. Por ejemplo, eso, que la reducción de las brechas por buenas razones. No, en este caso, lamentablemente, no es por buenas razones. Ahora, independiente de eso, sí es interesante que en 2021 ya estábamos en un periodo con menores restricciones, ¿cierto? Ya a fines de 2021 todavía quedaban algunas restricciones, pero eran mucho menores ciertamente que las que había a fines de 2020. Y por eso es que logramos, ¿cierto?, tener este incremento de ingresos entre 2021 y 2020, que es porque la economía se va recuperando, las actividades se empiezan a poder realizar ya de manera más eficaz, pero sí es importante al considerar estos datos que el periodo, o sea, la aceleración de la inflación había comenzado ya a partir del segundo semestre de 2021. Es cierto que este año se ha agravado ese problema, se ha acelerado más la inflación, pero en Chile ya había empezado ese proceso desde mediados del año pasado. Entonces, cuando se toma esta encuesta, que es en el último trimestre del año pasado, por ejemplo, en octubre del año pasado ya la inflación estaba en el 6% anual. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, hoy día los ingresos promedio, el ingreso promedio el año 2021 fue 681 mil pesos, y en 2020 había sido 635.000. Entonces uno dice, mira, es un aumento relevante, ¿cierto? Pasar de 635 a 681.000 pesos en un año. Pero cuando tú ya le descuentas la inflación de 6%, el aumento del ingreso te queda en 1,1%. Entonces, aquí en este periodo están pasando varias cosas al mismo tiempo, que por un lado, la actividad se va pudiendo recuperar porque se van eliminando restricciones, pero al mismo tiempo la inflación ya había comenzado a acelerarse hacia mediados del año pasado y eso obviamente reduce la capacidad de compra de los ingresos laborales. Ahora, eso se ha exacerbado este año, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes lo comentaban, ya habíamos tenido caídas de salarios reales, ya llevamos 8 caídas consecutivas, okay. Eso se ha agravado, pero ya en ese momento, esta encuesta, como bueno, les señalaba, los datos de hoy corresponden a fines de 2021, claro. Pero ahí ya se estaban viendo esos efectos.
Juan, hay un hecho cortito que a mí ya me llama la atención y que es el tema de la educación y... Sí. Y claro, porque dice que incluso en el nivel más alto, que es el de posgrado, que obviamente que el que registra ingresos más altos, la media es de 1.812.150 pesos, uh-huh. Y la mediana es de 1.492.468 pesos, que claro, es bastante más que aquellos que no tienen posgrado, pero yo no diría que es un super sueldo para gente que ha estudiado en promedio solo en la universidad como 16 años, o sea, 5 más, 10 más, ¿cuánto será de doctorado? 8 años más, 4 años más.
5 más.
Ya,
cinco.
10 años. Mm. Mm. Me parece que claro. no es tanto, digamos.
Claro, es el, o sea, claro, de todas maneras... Sí es cierto que ahí están los mayores ingresos que cualquier otro nivel educativo. Ahora, claro, ahí ya uno tendría que entrar a desglosar, por ejemplo, eso. ¿Cuál es la, por ejemplo, cuántos años de experiencia tiene esa persona? Porque aunque tenga los posgrados no son necesariamente un doctorado, un PhD. Tú puedes tener un magíster, ¿cierto? Hoy día hay varias carreras que tú con un año más sacas un magíster. Entonces, si bien es importante el posgrado y efectivamente... ahí es donde tenemos los ingresos más altos y las promedio y mediana más alto. Aquí uno podría, ¿cierto?, hacer análisis más fino y ver eso, cuántos años de experiencia son, si son magísteres, si son doctorados, o sea, la verdad es que eso ahí ya requiere análisis todavía un poquito más profundo. Ahí hay un posible tema para seguir investigando, pero si se cumple, cierto, que a mayor nivel educativo mayores son los ingresos laborales, porque al final, ¿cuál es el fundamento central de los ingresos laborales? Es la productividad laboral, y a su vez la productividad laboral depende del capital humano, y el capital humano tiene varios componentes. La educación formal, cierto, que esto que estamos hablando, ¿cuál es el nivel de la educación formal que alcanzó la persona? El aprendizaje en el trabajo, la experiencia laboral y todo lo que tiene que ver con capacitación, formación continua, etcétera. Bueno, pero claro, el nivel educativo ciertamente que es uno de los pilares centrales, bueno, del capital humano, y ahí sí se observa este patrón que a mayor nivel educativo, mayor es el ingreso laboral de las personas.
Juan, ¿cómo se contabilizan, no solo en esta, en general en las encuestas de empleo y de salario, cómo se contabiliza el trabajo informal, que no es poco? Porque si tú que te dedicas a esto, me imagino que recorres lugares, tienes fuentes, y todos nosotros, ¿no es cierto?, nos movemos por el lugar donde caminemos, uno conversa con personas que tienen, qué sé yo, una obra, o que tienen que contratar un carpintero, a un, no sé, se me ocurrió un oficio, puede ser cualquiera, piensen ustedes el que quieran, no sé. Y te dicen que es muy difícil contratar a alguien, a un carpintero medianamente experimentado, por menos de... Es que ayer un jefe de obra de un lugar por aquí cercano conversando me decía que es imposible encontrar por alguien por menos de... Me lo decía textual, es imposible encontrar un viejo por menos de 800, 900 mil pesos, no quieren salir a trabajar. Y eso lo hemos escuchado varias veces, ¿no es cierto? Entonces... A lo mejor esa persona trabaja informal, yo no conozco a la persona, así que no tengo idea, no puedo dar fe de nada, ni que sí ni que no, pero es un tema que siempre me llama la atención. ¿Cómo se integran al análisis para hacerlo mencionable la cantidad de chilenos y chilenas que trabajan de manera informal y que no están registrados, porque entonces capaz que se nos mueva la mediana o se nos mueva el promedio.
Claro, efectivamente esta encuesta de ingreso que hoy día lanza el INE, lo que hace es que simplemente es a la encuesta nacional de empleo que nosotros conocemos todos los meses, ¿cierto? Esa encuesta mensual, lo que se hace es que en el último trimestre de cada año a esa misma encuesta de empleo se le agrega un módulo adicional de preguntas para preguntar por el ingreso. Entonces, por eso es que nosotros podemos hacer análisis con las mismas variables que tiene la encuesta de empleo. Eso, si es formal, nivel educativo, rama de actividad, etcétera, etcétera. Porque es la misma encuesta de empleo, solo que se le agrega un módulo adicional de ingreso. Ahora, eso significa que esta es una encuesta con autorreporte. Ahora el autorreporte no es solo para los informales, es para todo el mundo. Todo el mundo, cuando la va a encuestar, ¿cierto? Reporta sus ingresos, sea formal, informal, cuenta propia, salario, da lo mismo. Todos es lo que contesta la persona, ¿ya? Y eso es lo que se registra. Ahora, los diseños de estas encuestas, si bien obviamente nada es 100% perfecto, pero justamente están diseñados para que tratar de que la persona diga lo que corresponde, ¿cierto? Que no subdeclare, ¿cierto? Que la persona se le avise de antemano que esto, todos los datos son confidenciales, en el fondo que esto no la va a perjudicar en nada, etcétera, etcétera. Y en el fondo, después, bajo esa serie de preguntas, ahí se le clasifica a la persona como formal o informal. Para el INE, ¿qué significa que un trabajador sea informal? Si la persona es dependiente, va a ser informal si es que el empleador no le paga las cotizaciones en función de ese vínculo laboral. En cambio, en los trabajadores independientes se le clasifica como informal si es que la actividad de esa persona no está declarada ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Esa es la definición de informalidad. Esos son los dos casos. Entonces, claro, siempre los datos que son de encuesta, siempre, obviamente, va a haber un riesgo de que las personas no digan la verdad, ¿cierto? Y entonces esta es una encuesta con autorreporte, pero los diseños de la encuesta, ¿cierto?, tratan de evitar eso, porque tampoco a la persona se le dice, usted es informal, eso después se procesa al final cuando uno lee todas las respuestas a las preguntas que se le hicieron. Entonces en realidad los criterios de diseño apuntan a que las personas puedan efectivamente decir la verdad, aunque siempre obviamente existe el riesgo de subdeclaración, ¿cierto? O de errores estadísticos, eso es parte de cualquier encuesta.
Juan, ¿qué pasaría si se cruzan, si se hace este mismo trabajo cruzando los datos que tiene la AFP, que por esencia es trabajo de personas que están regularizadas y que están imponiendo? La AFP deben tener datos súper fidedignos, interesantes para hacer una serie larga. ¿Por qué no se hacen estos cruces para determinar también cómo se ha comportado los ingresos de las personas?
Sí, mira, esos ejercicios se hacen justamente como contraste. Ahora, esos registros administrativos que tú indicas que existen, por ejemplo, de cotizantes de AFP, solo permite caracterizar a un determinado tipo de trabajador, que es el dependiente formal, pero en el mercado laboral hay muchos otros trabajadores, ¿cierto? Entonces, esa es una primera ventaja de este tipo de encuesta, que tú puedes medir el ingreso laboral, pero tomando a todos los trabajadores y no solo a un segmento de ellos, ¿cierto? Que eso es muy, muy importante. Sin embargo, cuando uno mira los números, la verdad es que está bastante alineado en el segmento que corresponde, ¿cierto? Con los datos administrativos, por ejemplo, si uno mira el ingreso laboral promedio de los asalariados del sector privado, el promedio de ingreso es 722 mil pesos, y en el caso de los asalariados del sector público, el promedio de ingresos es de 949 mil pesos. Entonces, la verdad es que está bastante alineado con las cifras que uno ve también en los registros administrativos, y justamente eso es un parámetro que a uno le permite cotejar, ¿cierto? La calidad, si estuviera muy desviado, uno, el mismo INE diría, bueno, aquí hay un problema, ¿cierto? Tenemos que ver qué pasa, y ver cómo corregirlo, pero la verdad es que en ese segmento en particular está muy alineado con los registros administrativos.
Muy bien, pues te queremos agradecer, Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, por la conversación de esta tarde en Radio Duna. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, chao, encantado de conversar con ustedes, que están muy bien.
Gracias, Juan, hasta
luego. Gracias. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Anótate este nombre.
A ver.
Anótate este nombre.
Vale.
¿Estás lista?
Sí.
Gavin Newsom. ¿Te suena?
No.
Yo no sé si se pronunciará así. ¿Qué de gato? Yeah. Ah, de corta I-N.
Gavin, sí. Total, ¿cierto? Sí.
Newsom.
Ya.
¿Te suena?
No.
A mí tampoco. Estamos mal, te quiero decir.
Ya estamos súper out.
Out. Yo leí en la crónica, porque no podía ser titular de este tamaño, un señor a quien yo nunca había escuchado hablar.
En mi vida.
Te quiero decir que si no va Biden a la reelección, aparece como la principal figura de los demócratas a la candidatura presidencial de los Estados Unidos. Mira. Y te voy a decir más.
A ver.
A mayor profundidad de nuestra falta y nuestra ignorancia.
Nuestra ignorancia supina.
Este señor es el gobernador actual de California.
O sea, súper importante, este 40 millones de habitantes.
Y este señor era el, desde los 36 años, el alcalde de San Francisco. Ya eso es más difícil porque no vivimos.
Somos súper desinformados, Matías.
Nos pasamos. Cuando yo veo en el diario El País, titular principal esta tarde, el gobernador de California gana protagonismo en Estados Unidos ante la caída de la popularidad de Biden, dije, estamos en problemas.
Qué vergüenza.
Es vergüenza. Yo sentí lo mismo, dije.
Bueno, pero ¿sabes qué? Siempre hay tiempo para rectificar, para enmendar.
Sí, pues. ¿En eso estamos?
Sí, pues ya, cuenta.
Fíjate que le preguntaron a principio de año si tenía en su radar o si tenía ganas de presentarse, porque cumple 80 años Biden, entonces...
Ah, pensé que el señor Newsom, ¿no?
No, 54 tiene Newsom.
¡Ah, joven! 54. ¡Flamante!
Apuesto, gallardo, sí, flamante.
En la mejor, en su mejor momento.
Una dentadura así como el piano de...
Sale a trotar, anda en bicicleta, juega paddle.
Total.
Ya.
Bueno, le preguntaron si le aspiraba a principio de año. Dijo, no, ni siquiera está en mi radar. Tengo un interés por debajo de cero. Cancherón el hombre.
Ya.
Claro, pero eso lo dijo en mayo.
Las cosas cambian muy rápido.
Cambian. Claro. Porque fíjate que cuando estuvo la semana pasada el bueno de Biden en Arabia Saudita, este muchachón se pegó su pique. Dicen que le picó el bichito del Potomac.
Chuta.
No, escuchaste bien. Pero ¿por qué te ríes de esa manera, hombre?
Es que pobre el bicho, porque curioso.
Es goloso el bicho. Le ha picado el bicho del Potomac. Potomac es el río que
cruza
Washington.
Sí sé, hombre. Sí sé.
No, está bien, pero es que hay que decirle porque
pero igual es divertido.
Sí, divertido, pero a veces. Entonces, se fue la semana pasada de gira a Washington.
Ah, ya.
Sí.
A recorrer las instalaciones.
Y no fue exactamente acompañar a un hijo, una hija, a una gira deportiva porque tenía partido de béisbol. No. Tuvo reuniones con Kamala Harris.
Pobre Kamala.
Tuvo reuniones con la señora Pelosi, de la líder de los demócratas, sí, en la Cámara de Representantes.
Prócer del Partido Demócrata.
Tuvo una gira política profunda, amplia y muy aclaradora de su futuro, de sus deseos de futuro, este hombre, cuando estuvo en Washington hace una semana o 10 días. Por lo tanto, los rumores han corrido con mucha rapidez de que está atento el lupo a que Biden, con 80 años, pronto, no quiera eventualmente.
Y además con Paul súper en contra, con las encuestas bien en contra de Biden.
Déjame decirte algunas características chiquititas. O sea, algunas cosas.
A ver.
Se metió en junio y fue el primero, el primer demócrata en meterse en junio a ¿cómo se llama la red social de Trump?
Truth.
Se llama Truth.
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 Sí, no era truth
como mentira, como verdad. Truth.
Ya, yeah, perfecto. A la red social. ¿Y por qué se metió si es un nido de republicanos? Dirá alguien. Bueno, porque le fue a dar la pelea según él, a las mentiras que se están diciendo en esa red social de Donald Trump sobre, por ejemplo, cómo los estados gobernados por demócratas están presentando los mayores índices de delincuencia. Dice que es mentira. Y es un activo miembro de esa red social de Trump. A ir a dar la pelea donde tiene que darla.
Sí.
Interesantísimo. ¿Y cuáles sus características políticas que ha demostrado? Fue uno de los primeros, pero hace mucho tiempo, de defender de manera férrea, incluso dentro del Partido Demócrata, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando había, en su momento, figuras connotadas del partido que se oponían y que estaban por la unión civil.
Claro.
Él estaba por el matrimonio. Y cuando, ¿te acuerdas cuando se filtró ese documento del Supremo Alito? ¿Te acuerdas cuando qué es lo que iba a pasar con el aborto, que terminó siendo exactamente así? Creo que era John o James Alito, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que hizo este hombre ahí? Samuel Alito se llama. Salió rápidamente a enfrentar y a encarar su propio partido. Es decir, ¿dónde está mi partido cuando está en riesgo la libertad de las personas?
Oye,
es un tipo muy progresista.
Muy liberal en temas valores. Y en el tema económico, ¿en qué ala está? ¿Es más del ala Clinton de ese mundo o más del Bernie Sanders?
No te lo sé decírtelo.
Ya, probablemente
es
está al
empresario,
medio.
Es un empresario que tiene una...
Igual hay un tema ahí,
Sí, empresario que proviene del mundo de los vinos y de los restaurantes.
Un empresario gastronómico.
¿Qué te parece?
Me parece
son
fantástico
algunos datitos
el personaje
que te doy nomás. Sobre este personaje que yo conocía perfectamente.
Claro.
Y yo quería saber si tú lo conocías.
Yo también me hice que yo quería que explicaras todo esto tú. Ya.
Gavin Newsom, en una de esas, es el candidato a los demócratas. 7:00 p.m. 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, por favor.
¿Los tienes tú por ahí?
Yo sí.
Dale.
No, pasaste franco, no.
Yo tampoco.
Pero en un segundito los tengo. Mira, aquí los tengo. Aquí sí. ¿Conoces los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos poniendo desde 1.000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Y orgulloso
de seguir aportando a Chile con nuevos conocimientos. Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación a lo más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
La tercera, Hub de Sustentabilidad, cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso a La Tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Corte. Y volvemos, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello. Aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos. Gestiona los turnos de tu equipo. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones. Establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Ay, qué rico estar acá en familia.
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
Ya, vamos.
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Está con nosotros, sí, Juan Pablo Iglesias, ya
Iglesias acá sentada conversando estábamos, pero él nos trae un tema muy entretenido, todo lo que está pasando en Italia, la renuncia de Super Mario Draghi y
los, pero qué es lo que viene, esa es la entrega.
Claro, lo que viene y los nombres que suelan. Gregoria Meloni. Sería
Giorgia Meloni.
Estamos
aprendiendo nombres.
Sí, pues Giorgia Meloni.
El de Meloni. Giorgia Meloni, yo creo que tienen que empezar a aprendérselo porque probablemente va a tener una figuración bastante importante a futuro.
Yo la conozco mucho a Giorgia Meloni.
Yo también, de toda la vida, igual que el gobernador de California.
Sí, lo conozco mucho.
Yo de toda la vida. Está bien. Pero a Giorgia Meloni yo creo que sí va a empezar a sonar cada vez más porque se vienen elecciones. Lo vimos hoy día, ya la semana pasada el presidente italiano no le había aceptado la renuncia a Draghi. Draghi volvió a tratar de hacer alguna coalición, pero no resultó, sí. Así que ya se concretó la renuncia y hoy día se anunció, lo anunció el presidente Mattarella, que van a haber elecciones el 25 de septiembre próximo.
Ahora ya.
Y el 15 de octubre ya asume el nuevo gobierno que se elija en esa fecha. Y de cara a eso, digamos, de cara a lo que viene, lo que aparece como más probable es que el partido de Giorgia Meloni, que es un partido de... algunos le dicen posfascista, a ella no le gusta hablar de neofascista, pese a que su carrera política la hizo toda en partidos neofascistas, desde el Movimiento Social Italiano. Ella lleva 15 años. Ella lleva 15, desde los 15 años entró en política, desde entonces está y entró al movimiento juvenil del Movimiento Social Italiano, que era el movimiento que heredó el fascismo o el
mussolinismo.
Claro, después de la Segunda Guerra con Giorgio Altamirano a la cabeza, que fue ministro de Mussolini, digamos. Por lo tanto, ella empezó a militar en ese partido en los años 90 y a partir de ahí siempre ha seguido esa línea y finalmente en 2012 formó su propio partido con otros figuras salidas de ese mismo movimiento que se llama Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia. Y este partido en 10 años pasó de tener un apoyo marginal o de 5%, 6%, a hoy día estar liderando las encuestas en Italia con, dependiendo de la encuesta, en todas aparece primero, pero varía entre el 22 y el 24% de apoyo.
Juan Pablo, ¿esto es un neofascismo clásico, más bien ideas de derecha, pero bastante socialismo socialista en el manejo de la economía, contra la inmigración, un poco el es, clásico?
No, es un y por eso ella no le gusta que ya hablen de neofascismo, por eso ella incluso en el partido se han mandado, si uno revisa, se han mandado varios mensajes internos, digamos, para que los militantes empiecen a evitar alguna referencia a Mussolini, referencia al fascismo, mantenga...
generan una distancia, digamos, con eso, porque ella se define más bien como una persona conservadora que busca crear una suerte de tercera vía en la derecha, como fue la tercera vía de Blair en los 90, y ahí ubicarse no tanto cerca de Marine Le Pen y de ese movimiento. Pese a que tiene varios elementos que se asemejan y riman con eso, sino más bien con Víctor Orbán y con el gobierno polaco de ellos. O sea, Polonia y Hungría están más en la línea y en la órbita de Giorgia Meloni que Marine Le Pen. Y por lo tanto ella se define mucho como una más bien conservadora. Ella es católica, muy practicante y insiste mucho en ese discurso, pero tiene muchos elementos evidentemente de nacionalismo, muy soberanista, muy defensora de los valores tradicionales italianos, muy anti todo el discurso de género, muy antifeminista, muy dura contra también en muchas oportunidades, en muchos discursos contra los inmigrantes. Por lo tanto, si uno la escucha hablar en sus discursos, tiene muchos elementos que un lego, digamos, la definiría más como más cercana a conceptos del fascismo, digamos, ¿ya? En posiciones muy drásticas y muy duras. Pero ella ha mantenido distancia y ha querido crear esta nueva suerte, esta nueva vía, digamos. Pero hoy día el hecho concreto es que aparece como la principal candidata a suceder a Mario Draghi después de las elecciones del 25 de septiembre, formando una coalición donde se uniría con la Liga Norte y el Forza Italia de Berlusconi, y la centro-derecha armaría una coalición que le permitiría tener una mayoría absoluta, digamos. O sea, cualquier escenario, incluso que se están haciendo en estos días sobre escenarios probables de las elecciones, en todos, digamos, dependiendo de las alianzas que haga la centro-izquierda, en todos la centro-derecha sale ganando. Ya ganó en las elecciones regionales de junio pasado, digamos. Por lo tanto, parece un hecho hoy día que la centro-derecha va a ganar esas elecciones, y el partido que saldría primero sería el de Meloni, por lo tanto ella tendría la primera opción de convertirse en la futura
pero igual ella tiene que hacer coaliciones.
Tiene, o que sea, hacer, claro, coaliciones, no, ella no va a poder hacerlo solo.
Con sus puros votos no le alcanza.
No le alcanza con sus puros votos, los votos del partido, pero sí con la alianza con, como decía, con la Liga Norte y con Forza Italia, que ahí sí que le permite llegar a en porcentaje un poco más del 40-43%, pero en cantidad de escaños, de acuerdo a las proyecciones que se hacen, podría superar claramente la mayoría de escaños para tener una mayoría cercana de 400, tener 210, 215 escaños, digamos, con una mayoría bastante sólida hoy día, de acuerdo a las proyecciones que hay de las encuestas que existen. Por lo tanto, ese parece ser un nombre que hay que aprenderse junto al de Newsom que hablaban antes, así que hay que tenerlo anotadito en la billetera para no olvidarse. Sí.
Para tirarlo de repente. Caer en una conversación y te tiráis el nombre, ¿cachai?
Ese Giorgia Meloni, está bien, pero el otro, el de Newsom, lo aprendimos a golpes. Nos enseñaron a golpe que éramos unos ignorantes. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora somos expertos, ¿ah? Sí. Incluso tenemos un PowerPoint. Sí. Una presentación.
Matías va a dar exposiciones, disertaciones, charlas TED. Es el caballero ese.
Oye, bueno, Napo, muchísimas gracias. Atente, entonces, como estos personajes, ya tú decías Polonia, Hungría, aunque tienen matices distintos, Francia intentándolo, Italia ahora.
Así es.
Tarde o temprano, cuando ocurren estos, cuando se desarrollan los países de algún modo, con inmigración, con problemas económicos, estos personajes tienen una oferta que parece muy atractiva y en algunos casos van a hacer bingo.
Y en la Unión Europea preocupa su eventual llegada, porque no es una persona, pese a que no es anti-europeísta, sí plantea una transformación de la Unión Europea en una suerte de confederación de estados, más que en una unión como la que
Unión política, comercial, económica.
Juan Pablo, ¿sabes lo que me acaba de llegar a través de un auditor? Una foto de señora Meloni, a quien yo no conocía.
De Georgia.
¿Sabes con quién? Georgia Meloni. Con Cast.
¿Con Hack?
O sea, se juntó, sí, se juntó con él aparentemente. No sé dónde habrá salido esa foto, pero son ellos. Es en Italia, aparentemente es en Roma. Te la mandé, José, para que se la muestre a Juan Pablo ahí. Entonces debe ser del circuito ese que Kast, cuando sale a hacer campaña, se junta con los de Vox, se junta, que sea. Probablemente estaba
en el radar. Oye, pero muy amigos, como con una estrechaz de mano y todo. Sí, mira.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Bueno, en tiene fin, lógica, oye, Pablo, tiene como parecido.
Sí, pues, obvio, pues tocan la misma orquesta. Sí, sí,
la misma tecla, claro.
Sí, la misma tecla. Oye, antes de irnos, me comenta otro auditor, está muy activa la audiencia hoy día. Muy,
la comunidad.
Muy cooperadora. Me dicen que los pellets no están prohibidos en la región metropolitana cuando se trata de, o cuando hay, cuando están certificados. ¿Ah? Cuando los equipos están certificados.
Ese es vendedor de pellets, amigo, ¿no? No,
no tengo idea. Vendedor de pomada, sí, de pellets no tengo idea, pero es que me lo dice.
¿Ah? Ya, bueno.
Ay, ay, ay. Oye, y me llegó otras, claro.
Ay, ¿quién más te escribió?
Me mandó información una señora que es de la Asociación de Vendedores de Pellets.
Ya,
no te lo pierdas.
Ya.
Asociación Chilena de Biomasa. Y me envía un comunicado para que entendamos. También te lo voy a reenviar para que aprendamos de pellets y de su mercado también hoy día.
Y ahí mañana podemos comentarlo.
Juan Pablo, disculpa estos dislates que tenemos, pero así es este programa. Desde que está la José, esto ha cambiado mucho.
Todos los días se aprende algo. ¿No?
Aprendemos hasta de bichos. Ya, chao.
Sí, pues, eso es que ese bicho. ¿Cómo es el bicho? ¿Te gustó a ti tanto?
Del Potomac.
Del Potomac. Que te vaya muy bien, Juan Pablo. Gracias, disculpa. A ustedes también, los dejamos en paz. Chao, José.
Que vaya muy bien, chao.
Hasta mañana, gracias.